Hay muchísima actividad este miércoles en el Congreso de la Nación, particularmente en diputados. Dieron media sanción a la ley para penar la corrupción empresarial, pero sin un artículo clave para el oficialismo. Esto te lo venimos contando desde el principio. Sí, venís siguiendo todo lo que tiene que ver con Odebrecht y con lo que decía Brasil. Muchos de los que hicieron delación premiada en Brasil decían que no podían hacerlo en la Argentina, la propia empresa, que le gustaría colaborar, pero como no existe la figura penal para las empresas, para las personas jurídicas, y para solamente para las personas físicas, yo puedo acusar a vos de robar, pero no a la empresa penalmente, si tiene multas de otro tipo. Bueno, finalmente dieron media sanción sin este artículo. Hay que ver si es tan clave y por qué la oposición no quería que este artículo fuese votado. Tenemos en línea para hablar de este y otros temas a Fernando Sánchez, todavía podemos decir, todavía diputado nacional de la coalición
siempre
cívica.
Me parece que sí.
Fernando, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, ¿todavía diputado?
Sí, todavía.
¿Hasta el 10?
Supongo que hasta el 9 de diciembre.
¿Hasta el 9 de diciembre?
El 10 vienen los nuevos y yo ya no soy de la partida de los nuevos.
¿Y después pasás a...?
A la jefatura,
de gabinete. Sí, es así.
Es así.
Perfecto. De muchos dicen, llegó Lilita la Rosada.
No sé.
Ya estaba en la Rosada.
Bueno, pero ahora tiene...
Donde formamos parte de varios partidos, bueno. El único partido es cierto que no tenía un funcionario dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, era la coalición cívica, y bueno, es pasar a tenerlo.
Bueno, felicitaciones entonces por este nuevo cargo, aunque todavía te queda un tiempo más en diputados, y varios temas a tratar. Fácil, nos está escuchando todo el país, a ver si podemos evitar los tecnicismos y en esto solés ayudarme. ¿Por qué es tan importante o por qué era tan importante para el oficialismo este artículo que la oposición se negó a votar?
Primero, y no te voy a hacer caso, Romina, primero decir que el régimen en general es importante para la Argentina.
Sí.
Porque como vos bien explicaste en tu introducción, uno podía perseguir penalmente, llevarlo preso a una persona física, porque el Código Penal existe hace mucho tiempo, pero no podía hacerlo con las personas jurídicas. La persona jurídica no va a ir presa, pero la forma de establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, que hay varias maneras, uno es cobrarle plata como una sanción, porque sí. Si no, una persona de carne y hueso comete un ilícito, pero el beneficio económico extraordinario, gigante, se lo lleva a una empresa determinada y la empresa no paga ninguna, no tiene ninguna responsabilidad. A partir de este régimen hay tres tipos de responsabilidades: la responsabilidad individual de las personas, es decir, si alguien paga un soborno va a ser perseguido y penado por eso, quien paga y quien cobra. Y en segundo lugar, la responsabilidad penal de la empresa que se haga con el beneficio de ese ilícito. Porque si vos pagaste una coima como empresa y el funcionario público la cobró y te dio la obra, la licitación, el contrato, lo que sea, violentando el concurso, violentando la competencia de los oferentes de las distintas empresas que están pugnando por tener la obra, la obtuviste de manera irregular e ilícita y te llevaste el beneficio económico de la obra.
Ahora, Fernando, déjame, digamos, poner acá cierto manto de suspicacia. Tuvo que saltar el escándalo de Odebrecht para que la legislación argentina se dé cuenta de que había una zona gris o había un enorme hueco, por esto que estamos contando, donde no había ningún tipo de responsabilidad para las empresas.
Para que te des una idea, de los 41 firmantes del Tratado Internacional contra el Soborno Transnacional, es decir, cuando una empresa soborna a un funcionario de otro país, o una empresa de afuera nos soborna a un funcionario nuestro, que es lo que pasó con Odebrecht, con Skanska, con tantas otras,
Sí. Es
el único país que no tenía la regulación precisa para poder hacer efectivo la aplicación del Tratado de Soborno Transnacional.
Repetilo, por favor, ¿de cuánto?
De 41 países, la Argentina era el único que no tenía adaptada su legislación interna. Se firmó el tratado en el año 97 y se ratificó por las cámaras del Congreso en el año 2000. Del 2000 al 2017 no hicieron nada. Nada, ¿por qué? Porque vivían cobrando coima, Romina, o sea, hablemos en cristiano.
Sí, era...
Se pasaron 12 años cobrando coimas, por eso hoy, si vos identificás los bloques, que no votaron...
Pero presentaban general, iniciativas en este sentido y el kirchnerismo...
Nada, ninguna.
No, pero entonces, a ver, ni el kirchnerismo ni la oposición en ese momento, estamos hablando de cuántos años.
No, sí, varios otros bloques sí.
Ah, eso te pregunto, otros bloques sí presentaban iniciativas, de hecho, y la mayoría del kirchnerismo la terminaba volteando.
Ni la trataba, ni incluían en los tratamientos de las sesiones. Acuérdense que el kirchnerismo tenía una mayoría muy grande.
De 41 los únicos, ¿eh? Son de originales somos siempre.
Exacto. Sánchez, ¿cómo le va? Esteban Rafaele.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, yendo al
puntualmente al proyecto de ley, o al proyecto que ya obtuvo media sanción, había dos artículos que estaban cuestionados por toda la oposición, no solamente por el Frente para la Victoria. El artículo 5, que tenía que ver con la extinción de la sanción penal a las empresas que colaborasen con la justicia, es decir, no la reducción de penas, sino directamente la condonación. Y por otro lado, este famoso artículo 37, que tiene que ver con la posibilidad de establecer un acuerdo administrativo, en este caso con Odebrecht, digamos, la ley no lo dice con nombre y apellido, pero todo indica que es para que el Poder Ejecutivo pueda, de alguna manera, negociar con Odebrecht sin pasar por el acuerdo judicial. ¿Por qué tanta resistencia del oficialismo en negociar estos artículos?
Porque son centrales, son dos muy buenas preguntas, porque los dos artículos eran sensibles para la oposición, pero no son como vos los estás explicitando. El artículo 5, que era la extinción de la persecución penal, refería al artículo, una de las causales, uno de los motivos por cuales se extinguía la persecución, se refería al cumplimiento del acuerdo de colaboración. El acuerdo de cumplimiento de colaboración es un mecanismo que lo tiene, entre otros, Brasil, que lo usó el juez Moro, ¿sí?, para que vayamos entendiendo, que lo tiene Estados Unidos, que lo usa muy seguido, que lo tiene Suiza, que lo usa muy seguido, que lo tiene Chile, que lo usó relativamente poco porque allá la justicia actúa muy rápido, es decir, no suele usar los acuerdos estos, pero en Brasil se usó muchísimo. Por eso hoy están los dueños de las empresas presos. Hay que recordarle a la gente, en Brasil el dueño de Odebrecht está preso. 77 ejecutivos de esa empresa están presos, pagaron 3.000 millones de dólares y confesaron en tres países. Entonces, ¿qué decía el artículo 20, en realidad, que es el acuerdo de colaboración eficaz? No es no tiene responsabilidad, no se va indemne la empresa. No, tiene que contar quién pagó de adentro de la empresa. Tiene que pagar por qué obras pagó. Tiene que contar a quién le pagó, a qué funcionario público le pagó. Tiene que resarcir el daño. Tiene que pagar una multa, porque siempre hay multa, aún en el acuerdo de colaboración eficaz, y las multas son altísimas en términos económicos. Podría haber incluido algún tipo de negociación administrativa, y toda esa negociación la lleva adelante el fiscal ante el juez. Uh-huh. Es decir, el Ejecutivo solo podía colaborar. ¿Qué pasa en el 37? Es decir, si no querían todo eso es porque en realidad no querían que el régimen nuevo sea eficaz, porque están acostumbrados a otra cultura de la administración pública. Este proyecto que lo mandó el presidente Macri en octubre del año pasado, y que nos costó muchísimo tratarlo hoy, con mucha resistencia y con muchos cambios lo logramos sacar hoy, podríamos haberlo sacado antes si teníamos la voluntad de varios otros bloques, pero el problema es que hay, piensen ustedes, el artículo 37, criticado por algunos, no por todos, lo que decía es lo siguiente: como para atrás no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, este régimen no se podía aplicar para atrás. Pero sí podía haber un mecanismo de colaboración con la justicia. Como la justicia no avanzaba, Romina lo sabe mejor que nosotros, hay, creo yo, 4 causas que están investigando el caso Odebrecht, 4 juzgados federales distintos. ¿Saben cuántos?
Sí, tres jueces federales.
Tres jueces federales. ¿Saben cuántos allanamientos se hicieron en los años que llevan esas causas tramitándose a Odebrecht? 1, hace poquito tiempo. Se pasaron 2 años, 3 años sin siquiera allanar la empresa. ¿Qué dijimos nosotros? Como la justicia duerme, y como el poder político anterior es corresponsable del crimen, del ilícito, de la coima, porque nosotros en el recinto tenemos que discutir con un señor que se llama Julio De Vido, que está sentado ahí arriba, que es el que cobró la coima, que es diputado.
Sí, fue elegido por unanimidad presidente de la Comisión de
Energía.
¿De Energía?
No me acuerdo porque no soy miembro de la Comisión de Energía, pero no me quiero ir de
no,
esto.
No, está bien.
¿Saben cuál era la importancia del artículo 37?
Pero por eso, perdón, yo le hacía hincapié en que justamente, bueno, de hecho, en la votación en particular lo rechazaron los 3 bloques de la oposición, digamos, no solamente el kirchnerismo, sino los otros 2, el Frente Renovador.
Fíjense dónde están las obras de Odebrecht. Piensen dónde están las obras de Odebrecht.
Córdoba.
Una en Córdoba.
Una acá en la Ciudad de Buenos Aires.
Una muy grande entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, eso es todo debido.
Claro, la provincia, y otra en Tigre.
Y otra en Tigre.
Sí.
Bueno, ahí tienen el resultado de la votación.
¿Y qué, y cuál es la...?
Bueno, no sé, creo que queda claro que hay intereses políticos en cada uno de los distritos donde están las obras de Odebrecht y por eso no votaron.
Si la justicia no se mueve, lo único que podíamos ensayar nosotros respecto de los casos que ya ocurrieron, recordemos, este régimen entra en vigencia para los casos de corrupción que vayan a cometerse posteriores a la sanción de esta ley. Pero el artículo 37 era el único que podía colaborar con los casos del pasado.
O sea que ahora los brasileños pueden seguir diciendo lo lamento en el alma, nos encantaría, pero no tienen legislación
hoy
que nos permita hacerlo.
Hoy depende de los jueces y de los fiscales. Sí. Nosotros desde Cambiemos y desde la Administración Nacional...
Pero vos viste la declaración que hicieron, el papelón. Yo te digo que si no fuese tan grave, parecía un sketch de Capusotto. Los dos brasileros, Youssef y Meireles, declarando ante la justicia argentina, que además le decían que no tenían consecuencias jurídicas, que era, creo que tenemos después la grabación, que era, no, esto es una conversación, no hace falta que presten testimonio, no hace falta, Romina, que juren decir verdad. ¿Vos sabés lo que le cuesta a un fiscal, un testigo que quiera testificar?
Yo te voy a decir qué pasa. A la Argentina no le presta colaboración ni un país serio. Porque los países serios hacen acuerdos de colaboración.
Pero son los dos bolseros brasileros, uno del cerebro del Lavallato y los tipos diciendo queremos jurar, queremos prestar declaración, y el fiscal diciendo, no, es una conversación, no hace falta.
Bueno, entonces, como la justicia es la que ya sabemos que es, nosotros decíamos con el artículo 37, famoso artículo 37, que paradójico, Tailade del Frente para la Victoria nos decían, ustedes le quieren dar protección y cobertura a la empresa. Miren, la empresa ya está con sus dueños presos, pagó la plata, le sacaron las obras, se fue, del soterramiento se fue. Lo único que te dice la empresa es, quiero dar los nombres en un acuerdo de colaboración.
Sí.
¿Saben qué? No va a estar ni tu nombre ni el mío ahí. ¿Saben de quiénes van a estar los nombres? De los que hoy votaron en contra del artículo 37.
Clarísimo.
Fernando, Federico Mayor, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
Bien. Te quería preguntar justamente por debido, ya que recién lo mencionabas, porque bueno, está todavía pendiente la resolución del juez que tiene que aceptar o no el pedido de desafuero del fiscal y posterior detención en ese caso. La pregunta que te quiero hacer es doble. ¿Qué va a pasar en el Congreso si tienen los votos si el juez acepta ese pedido del fiscal? ¿Y qué pasa si el juez no acepta, si ustedes pueden avanzar con el pedido de desafuero desde el Congreso?
No, la Constitución dice que en realidad no es fueros o no fueros. Uh-huh. El juez para ordenar la detención pedida por el fiscal, como hay inmunidad de arresto, y eso sí, es una protección para que los diputados no sean arrestados en una causa inventada producto uh-huh. del poder político mayoritario frente a una minoría, uh-huh. para que la gente no se enoje tanto con los fueros. Ahora, acá quien tiene que resolver es el juez.
Obvio.
El juez tiene que decir, acepto el pedido de detención del diputado Julio Devido, pedido por el fiscal, envía una cédula a esta honorable Cámara.
Sí, la honorable Cámara lo trata, pero también podría, tienen otra vía que es la expulsión, y esa nunca se barajó.
Lo que Cambiemos está dispuesto, absolutamente dispuesto.
¿A expulsarlo?
A votar a favor, dispuesto. Totalmente dispuesto.
Claro, pero lo que digo es que fuera de la justicia podría la propia Cámara implementar. Exactamente.
Nosotros tenemos pedido de expulsión, pero yo les quiero recordar algo.
Ah, mira, no sabía.
Sí, hay varios pedidos de expulsión de parte de Cambiemos.
No.
Del diputado, la diputada Carrió, de la diputada Los Penato, del diputado de Santa Cruz, ahora estoy quemado, tengo un poco el cerebro un poco cansado, del diputado Costa,
pero están dispuestos a acompañar, claramente.
Es que acompañar, no, nos tienen que acompañar a nosotros, porque nosotros estamos dispuestos a votar a favor, pero le recuerdo a la sociedad que nos está escuchando que cuando Cambiemos recibe votos en las elecciones, sobre todo en la elección que sigue, se traduce en bancas, en la Cámara de Diputados y en senadores. Para que nosotros podamos ser más libres a la hora de decidir, por ejemplo, la expulsión de Julio Devido, necesitamos tener un número determinado, que es el que obliga a la Constitución. Si van y votan a no sé, al Frente para la Victoria o a otros bloques, después hacen cualquier cosa, y nos dejan sin número suficiente a nosotros, es un problema, porque nosotros estábamos decididos hace mucho tiempo a expulsarlo a Devido, pero no nos alcanzan los votos.
Quedó clarísimo. Fernando Sánchez, contundente hoy, ¿eh? No, le pedí que me ayude sin tecnicismo. Deja de chupar las medias, mejor te pido, por favor, no hace falta.
Hablamos en barrial hoy.
No hace falta, hablamos en barrial, y así me parece que tenemos que hablar para que nos entiendan todos. Fernando Sánchez, diputado nacional de la Coalición Cívica, en un día sumamente movido en la Cámara de Diputados, te mando un beso grande.
Un beso a todos, chao.